Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. La primera, acabamos de conocer los datos actualizados globales del coronavirus. En las últimas 24 horas han muerto 160 personas oficialmente. La buena noticia es que la presión en las UCIs y la incidencia acumulada bajan por segundo día consecutivo, al igual que la tasa de incidencia. Sobre las vacunas, Sanidad ha informado que la tercera dosis de la vacuna contra la COVID es eficaz contra la variante Omicron. Este es el gran titular de un estudio del Instituto Carlos III. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Es que una persona entre la edad de 60 a 79 años vacunada tiene 16 veces menos probabilidad de hospitalizar, 29 veces menos de ir a una UCI y 20 veces menos de fallecimiento.
El presidente de Andalucía, segunda clave, Juanma Moreno Bonilla, ha advertido de que en febrero podría convocar elecciones. Para unos meses después, ¿entiende? Para evitar esas elecciones le ha pedido a PSOE y Vox que dialoguen para llegar a acuerdos y que dejen de lado los intereses particulares.
Si a lo largo del mes de febrero, que ahí ya empieza el periodo de sesiones normalizado, y vemos que hay un bloqueo sistemático y permanente por parte de ambas fuerzas políticas, evidentemente no podremos seguir la legislatura. Yo no le voy a hacer perder ni un solo minuto a los andaluces. Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo, no debo extender lo que pudiera ser una agonía.
El ministro de Exteriores, tercera clave, José Manuel Álvarez, ha negado que el gobierno haya decidido cambiar su política hacia Marruecos a pesar de que Felipe VI, el rey, haya visitado el pabellón marroquí en Fitur. Álvarez ha asegurado que es un gesto de lo más normal del mundo y que el discurso del monarca está en perfecta sintonía con el de Pedro Sánchez. Además, ha reconocido que le gustaría que volviera la embajadora de Marruecos en Madrid. Y cuarta, hoy la policía ha detenido en Madrid al jefe de la banda criminal colombiana Los Pachenca, uno de los hombres más buscados de ese país. Freddy Castillo, alias Pinocho, es el responsable del asesinato de líderes sociales y otros delitos que afectaban gravemente a la seguridad de su país. La captura de este individuo, vinculado con el narco, claro, ha sido posible gracias a la colaboración entre las autoridades de ambos países. Seguro que has oído hablar mucho de los fondos europeos que va a recibir nuestro país desde la Unión. Serán unos 140.000 millones de euros los que, en teoría, han de venir a España, que servirán para apoyar la inversión en transición ecológica, transición digital, en estos tiempos pospandemia. La finalidad que tiene este dinero es la de financiar proyectos que beneficien al conjunto de la población. Eso es la teoría y el titular. Mira, te voy a poner un ejemplo. Manuel se acaba de comprar una vivienda en Asturias. Su sueño de niño era tener una casa muy grande frente al acantilado más impresionante de la costa asturiana. Hace unos meses pudo cumplir su sueño, pero como la vivienda tiene unos cuantos años, pues ha de hacer reformas. Entre las muchas cosas que pretende es mejorar la eficiencia energética.
Quiero aislar mi casa para no perder energía y cambiar la caldera de gasoil por otra más eficiente y más ecológica, que también reduzca las emisiones. Pero claro, esto es una pasta lo que cuesta.
Manuel sabe que la mejora de la eficiencia energética es una de las líneas prioritarias de los fondos europeos que debe recibir España. De hecho, el Fondo Europeo Next Generation destina una partida de ayudas para que los propietarios rehabiliten sus viviendas y así conseguir un consumo más sostenible. El objetivo que se persigue es una reducción del gasto energético y potenciar el bienestar del hogar. ¿Problema? Pues que no sabe cómo acceder a esos fondos.
El principal problema es que nadie te dice cuándo llegarán los fondos, si lo pueden solicitar personas como yo, que se acaban de comprar una casa, eso es para empresas. Es muy difícil conseguir la información, nadie sabe nada. Al final, hay otras ayudas de la comunidad que nadie te dice si son compatibles con la europea, si puedes pedir las dos, tienes que probar suerte con una sola. Y si haces todo lo que te piden, pues tampoco luego te garantiza que te la vayan a dar, claro.
Los fondos Next Generation de la Unión Europea forman parte del plan de recuperación que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. Como te digo, España recibirá 140.000 millones de estos fondos en varias fases. A ese dinero pueden optar pymes, autónomos y particulares. Esto sobre el papel. Pero claro, ¿cuándo llegan? ¿Quién los gestiona? ¿Quién puede pedirlos? ¿Cómo hacer? ¿Dónde informarse? ¿Cómo saber a qué proyectos de verdad se destinan? ¿Solo pueden optar empresas? ¿Hay que presentar proyectos para pedir subvenciones? A ver si aclaramos dudas sobre los fondos europeos. En un momento respondemos las dudas sobre cómo optar a esos fondos, pero antes vamos a explicar en qué consisten. El paquete de ayudas tiene un valor de 750.000 millones de euros destinados a los Estados miembros. De ellos, a España le corresponden 140.000 millones repartidos entre subvenciones, unos 72.000 a fondo perdido, préstamos, unos 67.000. Estos fondos se han tramitado a través de los presupuestos y podrían recibirse entre este año y el 2026. ¿Cuándo nos va a llegar ese dinero? Bueno, para intentar saber un poco más sobre ello y sobre todo condiciones, hemos llamado a Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas y habitual aquí con el foco sobre el Atlas. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Next Generation, ¿eso qué es exactamente?
Bueno, engloba muchas cosas. En realidad, le han puesto este nombre para que se vea claro que tienen la intención de apoyar sobre todo a los jóvenes, ¿no? A dejarles una economía renovada y la menor cantidad de deuda posible, para decirlos ahí en resumen. Y sobre todo viene de un proceso que eso sí que es histórico, que es que es la propia Comisión Europea la que pide estos fondos. O sea, no son es la primera experiencia de deuda compartida, y ya veremos cómo funciona.
¿Cuánto dinero ha recibido ya España y cuándo llegará por partes el resto, en teoría?
Bueno, España ha recibido hasta ahora 19.000 millones, que es una pasta. 19.000 millones en subvención, es decir, que es gratis para devolver. Los ha recibido, además, ya, es el país que más dinero ha recibido, y porque el gobierno, yo creo que estaba tan apurado con las cuentas públicas de este año que acaba de terminar, del 21, que pidió e hizo todo lo que pudo para recibir ese dinero antes de cerrar el año. No lo ha explicado muy bien por qué, pero obviamente ha hecho una presión inédita en Bruselas para recibirlo. Será que le hacía mucha falta, le corría mucha prisa recibir esos 19.000 millones.
Oye, ¿qué debe cumplir España para seguir recibiendo dinero? Me temo que está la madre del cordero de aquí al futuro.
Sí, España tiene que cumplir los compromisos que le habían pedido desde hace tiempo. Pero eso también en España lo interpretamos con demasiado rigor. Mira, hay un montón de mecanismos, está descrito todos los pasos que han de dar para que la Comisión conceda ese dinero a los países que cumplan estos criterios. Ahora bien, lo que no hay es muchas fórmulas para negarlos. Yo creo que la Comisión tiene ganas de entregar ese dinero porque la idea es buenísima. El problema es que en España yo creo que no lo han entendido todavía muy bien. Esta persona que entrevistabas con su caldera de calefacción, excepto el hecho de que dice que quiere ponerse otra de gasoil más eficiente, bueno, que sepa que el gasoil no está en lo que se llama la taxonomía verde, y es difícil que reciba subvenciones para seguir utilizando combustibles fósiles. Pero vamos, esa es la idea. O sea, la idea no es comprarse lo que no necesitas, sino renovar. No es para irse de vacaciones, es para renovar la nevera y comprar una nevera que te va a ayudar y a facilitar la vida durante los próximos 20 años, una cosa así.
Oye, Enrique, una vez que la Unión Europea envía el dinero, por fases o por cuantías, claro, ¿de quién depende el reparto? Porque yo quiero recordar que Italia, por ejemplo, había nombrado una comisión independiente de grandes cátedros. Aquí es directamente Moncloa.
Sí, eso es la, esa es la, digamos, la excentricidad española. Eso en realidad es una situación completamente incomprensible. El problema es que la Unión Europea es lo que es y el interlocutor de la Unión Europea es el gobierno y cada gobierno tiene que hacer lo que son sus leyes, tiene que cumplir sus reglas. Las reglas de Sánchez son una extravagancia y pues a mí me llevan a pensar que este dinero llegará, que llegará seguramente como subvenciones antes que los créditos, porque los créditos sí que hay que devolverlos, pero que no van a hacer gran cosa. O sea que vamos a perder una oportunidad histórica, pero de las que la Comisión se lo ha dicho varias veces al Gobierno, o sea, de las que se ven en una generación. Y yo creo que este era el momento clave para utilizar esto de forma racional, para renovar todo el tejido productivo español y modernizarlo y darle esa oportunidad a los jóvenes. Y sin embargo, yo creo que estamos pues en el puro clientelismo de toda la vida y en la inercia esta de la mala gestión que se hace, porque normalmente ya tenemos dificultades para absorber los fondos de cohesión que vienen todos los años. Este todavía va a ser más complicado porque tenemos una inercia pues seguramente demasiado burocrática, demasiado oscura respecto a los fondos europeos, también porque tenemos una experiencia, estamos escaldados de muchos proyectos de estos, hay aeropuertos por ahí financiados con dinero europeo que todavía están por ahí esperando que alguien los descubra, ¿no? Pero en realidad el problema no es tanto el cómo, porque se puede hacer de muchas maneras, pero esta que vamos a elegir en España yo creo que nos hace perder una oportunidad histórica, pero histórica de estas, de verdad, de no una vida, sino una generación, y eso yo creo que va a ser una pena.
Pues ojalá te equivoques, estaremos atentos y lo contaremos. Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas, habitual en este micrófono. Gracias, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Bueno, estamos hablando de los fondos europeos que va a recibir España. Hemos abordado la cuestión más política, pero queremos centrarnos ahora en la práctica. ¿Quién? ¿Qué hay que hacer? Uno de los grupos que pueden salir beneficiados son los autónomos. En España hay más de 3 millones y Pablo es uno de ellos. Es propietario de una peluquería en Madrid, en el centro, muy cerca de Goya. Recuerdo que cuando hablé con él hace unos meses nos contaba que la pandemia había sido durísima, que subía todo, la luz, el gas, los materiales. Claro, a esto hay que sumarle la subida de las cuotas impuestos que plantea el gobierno.
Ya lo que nos faltaba es que estén pensando los autónomos para subirnos las cuotas. Bien, si facturas mucho, si facturas poco. O sea, esta gente no tiene otra cosa que hacer que meterse con los autónomos, sangrarnos, estrujarnos. ¿No han pensado que si los autónomos desaparecemos, desaparece más del 50% de la facturación de este país? Se te quitan las ganas de seguir adelante. No podemos ser todos funcionarios.
Pablo asegura que a los autónomos se les aprieta más porque nunca salen a protestar.
Unas pérdidas pues aproximadamente pues entre los 60.000 euros anuales fácilmente. Ayudas del gobierno, pues ni del gobierno central ni del gobierno regional. O tenemos que hacer lo que han hecho los camioneros o lo que han hecho los de los astilleros de Cádiz, cortar carreteras para que nos escuchen. Y luego estos son los de la mesa, de la negociación, del diálogo. Pero si vas por las buenas, pues ya se ve que esto no funciona. Entonces, claro, como somos un gremio en el que difícilmente nos vamos a juntar y vamos a decir, pues nos tiramos 15 días cerrados. Evidentemente no podemos porque tenemos que pagar muchas cosas.
Estos fondos son una gran noticia para autónomos como Pablo, a priori. Él ya tiene claro a qué piensa destinarlo si se lo conceden.
Nosotros lo vamos a solicitar a través de nuestra gestoría con el fin de poder actualizar, hacer más rápida la página web, poder facilitar al cliente de hacer reservas online. Ahora mismo el trabajar con cita y organizar el trabajo es lo mejor que nos puede ocurrir y para eso la digitalización es fundamental, que nos ayude a calcular los tiempos, la rapidez con el cliente en el salón, el menor tiempo de espera. Esto sería una ayuda fantástica.
Claro. Si al final lo recibe, lo van a hacer a través de su gestor, porque me dice que él no sabe ni por dónde empezar a pedirlos.
Nosotros tenemos que ponernos en manos de nuestro gestor, porque si te pones a leer los requisitos, los tiempos, las formas, firmas digitales, etcétera, es que nosotros somos peluqueros, nosotros es que esto no lo podemos gestionar, esto es ir sobre seguro de que no te lo van a dar. Entonces hemos decidido que sea nuestra gestoría la que nos haga esta burocracia, porque hasta ahora todas las ayudas han sido que no reunimos los requisitos, siempre y cuando que lo hemos pedido nosotros. Vamos a ver si poniéndonos en manos de estos profesionales y a nosotros no nos lían, pues somos capaces de que nos la concedan.
Otra es que desde la propia gestoría sepan hacerlo, que tal y como está el patio. Bueno, eso en cuanto a los autónomos. Otra de las ramas de este dinero está destinado a los proyectos llevados a cabo por pymes. Lucio Montero es el dueño de General Events, una pyme dedicada al montaje de stands en ferias.
Nos dedicamos a diseñar y construir stands a nivel nacional e internacional. Tenemos un equipo propio y cualificado, y lo más importante es que tenemos nuestra fabricación propia. Damos servicio al cliente integral. Nos dedicamos y nos encargamos de hacer toda la contratación de servicios, llevar la gestión logística, etcétera. Lo que se denomina llave en mano.
La pandemia les pilló de lleno, los eventos y las ferias, claro, fueron lo primero en suspenderse, así que se quedaron a cero, sin trabajo. Desde septiembre la cosa parece que se reactiva y están poco a poco mejor.
Nosotros hemos estado 15 meses parados sin ninguna actividad y afortunadamente desde el pasado mes de septiembre se reactivó otra vez el tema de eventos y hasta diciembre no hemos parado. Ahora en enero ha vuelto a haber un parón y a mediados de mes, después de todo lo que ha pasado con el tema de Omicron, pues se ha vuelto a reactivar otra vez de nuevo.
Lucio aprovechó la pandemia para renovar su web, así que en caso de que les concediesen la ayuda, pues tocaría intentar mejorar ecológicamente la empresa. Al fin y al cabo ellos también se dedican a fabricar las piezas. Honestamente, lleva 3 días trabajando en IFEMA y no ha tenido tiempo ni de enterarse bien cómo va esto.
El tema de los fondos europeos, sí que hemos oído algo, que están ahí promoviéndolos y demás, pero nosotros ahora hemos estado muy liados y no hemos tenido tiempo a ver cuáles son las bases, qué es con los requisitos, etcétera. Me imagino que dentro de poco pues tendremos que verlo para poder obtener alguna ayuda para poder hacer algo con el tema de la ecología, el tema de sostenibilidad, etcétera.
Bueno, son muchas las personas, particulares y empresas, que están interesadas en las ayudas, claro, pero que no tienen ni idea de por dónde empezar. Para intentar resolver dudas, hemos llamado a Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad en KPMG. Cándido, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con ustedes.
Gracias por atendernos. Infraestructuras, Transporte, Gobierno, Sanidad. ¿Tienes trabajo, eh?
Sí. Afortunadamente sí.
Qué bueno. Oye, lo primero de todo, hemos hablado de autónomos, de pymes. En resumen, ¿quién puede optar a esos fondos y a dónde tiene que llamar?
Bueno, vamos a ver. Como consecuencia de la pandemia, la Unión Europea puso en marcha un programa de recuperación que se llamó Next Generation, y cada uno de los países, de los Estados miembros, hemos aprobado un plan de recuperación. Tiene las mismas bases, pero es distinto en cada país. En el caso de España, aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan es muy amplio. Tiene 4 ejes, 10 políticas, palancas, 30 componentes, cientos de actuaciones a los que va a llegar, tanto en inversiones como en reformas. Por lo tanto, afecta a muchos sectores, a la mayoría de los sectores y transversalmente a la mayoría de las organizaciones empresariales. Hay que tener en cuenta que lo que persigue es la transformación ecológica, digital, el incremento de la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y a través de esos 30 componentes intenta llegar a la mayoría de los sectores que quiere transformar. En principio diríamos que casi, entre comillas, cualquier empresa podría presentarse. Es verdad que hay foco en algunos sectores, como puede ser la energía, la movilidad, el turismo, el sector primario, la enseñanza, la sanidad, tienen un foco especial en este plan. Pero también es cierto que hay otras actuaciones transversales que tienen que ver con, he estado escuchando a sus interlocutores, con la digitalización, con la economía circular o con la mejora de la sostenibilidad de las compañías, que son transversales a todos los sectores.
¿Dónde hay que llamar?
Bueno, A ver, la ejecución de un plan de este tamaño, tenemos que tener en cuenta que España se ha beneficiado en gran medida de fondos europeos durante las últimas décadas. La media de lo que hemos venido ejecutando son unos 5.000 millones. Durante los próximos tres años, bueno, ya dos, queremos ejecutar más de 30.000 millones cada uno de los años. Este plan se va a ejecutar por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y, en menor medida, por los ayuntamientos. En muchos casos, por ejemplo, el famoso kit digital del que han estado hablando una de las personas que estaba hablando antes de mí, se va a hacer a través de Red.es, que es la entidad que lo va a organizar. Sí. Pero no va a ser necesario ir a Red.es. En este momento hay una convocatoria abierta para seleccionar lo que se llaman los agentes digitalizadores. Estos agentes digitalizadores, que son aquellos que van a estar homologados para ayudar a las pymes a realizar las inversiones en digitalización, van a ser los canalizadores de esas ayudas. Sí. Una vez que se hayan seleccionado, uno podrá ir a un agente digitalizador a que le instale una página web, a que mejore su CRM, su relación con clientes, a que cualquiera de los contenidos incluidos en el kit digital le ayude a implantarlo y se encargará ya de ayudarle a la tramitación. Hay muchas ayudas, por ejemplo, las que tienen que ver con el tema energético, rehabilitación de edificios, que como son competencias autonómicas, aunque han sido redactadas las bases por el ministerio competente de acuerdo con el plan de recuperación negociado con la Comisión Europea, se van a gestionar por las comunidades autónomas. Ya. El gobierno ha aprobado una orden que establece unas bases de convocatoria similares para todas las comunidades autónomas y a continuación son las comunidades las que convocan y resuelven las solicitudes.
Cándido, a ver si conseguimos hacerlo casi tipo test, perdóname la impertinencia, vale. Pero tengo preguntas sobre particulares, pymes, coche eléctrico. Mira, particulares. ¿Quién puede presentarse? ¿Qué requisitos se exige para un particular que solicite? Me has puesto antes el ejemplo de la nevera.
Bueno, por ejemplo, para rehabilitación de inmuebles, en principio los propietarios. Hay que saber, ¿vale? Como me ha dicho telegráfico, puede ser telegráfico.
Sí, sí, sí.
Todo esto es mucho más amplio. A través del IDAE, pero esto se va a ejecutar por las comunidades autónomas.
¿Estas ayudas tributarán en la base imponible del IRPF?
Bueno, las subvenciones tienen un tratamiento fiscal que ya está previsto en las normas tributarias, como ya hemos visto con otros casos en los que se han percibido subvenciones, pues a la compra de un coche o cualquier otro tipo de cuestiones. En principio, el tratamiento fiscal es que se integren en la base imponible. Otra cuestión es distinta, por ejemplo, si estamos hablando de un autónomo, donde lo normal es que lo que va a adquirir es un bien de inversión que va a utilizar durante varios años en su actividad y, por lo tanto, lo va a amortizar durante varios años, de manera que esa subvención al bien de inversión se va a amortizar al mismo tiempo que se amortiza el bien principal y tiene un efecto neutro desde el punto de vista fiscal. Depende de cada caso. Este es claro. Bastante complejo, pero en principio depende de cada caso. Pero sí, claro, tienen el tratamiento fiscal previsto en las normas correspondientes.
Las pymes, ¿a qué tipo de ayudas pueden acceder?
Bueno, pues las pymes en general van a tener ayudas específicas destinadas a ellas. Quizás la más conocida tiene que ver con el kit digital para todos los temas de digitalización, sobre todo porque es transversal, pero también pueden acceder como propietarios, por ejemplo, de un inmueble, a ayudas por rehabilitación, o como usuarios de automóviles a los planes MOVES para adquirir vehículos eficientes energéticamente. Y por último, es muy importante entender que cuando se han diseñado los distintos PERTEs, se establece como condiciones necesarias dentro de los esquemas colaborativos que, además de grandes empresas, cada una de las agrupaciones o asociaciones que se presenten tienen que tener un número determinado de pymes incluidas dentro del consorcio. Con lo cual también pueden participar en estos proyectos transformadores.
Emprendedores. Una de las patas de este fondo está dedicado al emprendimiento. ¿Cuándo saldrán las convocatorias y en qué van a consistir esas ayudas?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con carácter general es que las convocatorias ya están saliendo. Se considera que en este momento se han ejecutado más de 400 actuaciones en los últimos meses. ¿vale? Es verdad que nos gustaría a todos que pudiera ir un poco más deprisa, pero también es cierto que España está ejecutando con una razonable rapidez. Si nos comparamos con el resto de países europeos grandes, este tipo de ayudas. Las convocatorias están saliendo prácticamente todos los días en los boletines, ¿vale? Y a partir de aquí, pues hay iniciativas, desde luego del IDAE, del CEDETI, del Instituto Nacional de Innovación. Hay, desde múltiples perspectivas, hay convocatorias a las que se pueden acoger emprendedores.
Bueno, en cualquier caso, y casi a modo de consejo, lo mejor es consultar con un experto cómo hacerlo, porque yo como autónomo, si fuera emprendedor, también estaría absolutamente perdido. Para eso estáis, ¿no?
Claro, claro, claro. Un poco lo que hemos percibido durante estos meses que han transcurrido es que se ha generado un gran interés y una gran ilusión por participar en este plan de recuperación y transformación, cosa que no había sucedido hasta el momento. Como he dicho antes, vamos a intentar ejecutar como país del orden de 7 veces lo que estábamos ejecutando hasta ahora. Por lo tanto, las oportunidades son numerosas para participar, digamos, en este tipo de proyectos. Es cierto que son exigentes. ¿Qué es lo más importante? Lo fundamental es tener proyectos. Es decir, lo fundamental es que las pymes tengan proyectos de inversión que sean transformadores y que les permitan mejorar su competitividad. Esos son el tipo de proyectos que van a poder ser incluidos. Evidentemente, tienen que estar alineados con la transición ecológica y digital, porque ese es el gran objetivo, claro, que se está buscando con el plan, ¿no? Y a partir de ahí, pues estar atentos o contar con un asesoramiento que le pueda permitir acceder con garantías a los fondos que se van a distribuir. Realmente yo creo que se está pensando bastante en cómo conseguir esa capilaridad. El ejemplo que he contado antes del kit digital creo que es relevante, ¿no? Los agentes digitalizadores, que van a ser compañías más grandes que pymes, una de las funciones que van a tener es no solo realizar el trabajo de digitalización, sino también ayudar a los destinatarios finales de la subvención a gestionar toda la documentación administrativa.
Pues muy interesante, déjanos una tarjeta. Cándido Pérez Serrano, socio responsable de esto tan complicado como los fondos europeos en KPMG. Gracias por la consulta, Cándido. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Gracias. Hoy hemos hablado de fondos europeos, alrededor de 140.000 millones que recibiremos en varias fases y en las que hay que estar muy atentos. Es mucha pasta, no se puede perder la oportunidad. Pymes, autónomos y particulares pueden acceder a ellas. No es fácil, pero digo yo que tampoco debe ser imposible.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los Reyes, Felipe y Leticia, han inaugurado hoy en IFEMA el mejor escaparate que tiene el turismo español y mundial. Por cierto, con un gesto incluido hacia Marruecos, han detenido unos minutos en su stand donde han saludado al encargado de negocios de la Embajada de Marruecos en España. Primera jornada de la edición 42 de Fitur, con un mensaje que pretende calar a nivel mundial y empujar con fuerza el motor de nuestra economía. Se puede volver y viajar de forma segura gracias a la vacunación. La cita de este año es importante para el sector, golpeado en estos últimos meses por la variante Omicron, aunque, según le decía José Vicente de los Mozos, responsable de IFEMA, a Herrera esta mañana, estamos cerca de alcanzar niveles previos a la crisis del COVID.
Vamos a recuperar ya el 90% de la superficie de antes a la pandemia. Esperamos 90.000 personas, entre 60.000 profesionales y 30.000 público en directo, y más 30.000 en la plataforma digital, porque, como sabéis, ya hacemos todo en formato híbrido. Luego, con mucha ilusión y, sobre todo, ayudar a la economía de nuestro país, que hace falta.
España es líder mundial a nivel turístico. Lo importante no solo es seguir manteniendo esas millonarias cifras de visitantes, sino también el dinero que se gastan aquí. El sector confía en poder despegar en 2022, aunque el primer trimestre va a ser duro, al menos hasta la llegada de Semana Santa. Hoy, el INE ha publicado el índice de confianza empresarial y por primera vez desde que comenzó la pandemia, baja. Ha caído un 2,5%, rompe la racha de 5 trimestres al alza. ¿Por qué los empresarios son menos optimistas? Bueno, hay 2 razones. Omicron y la inflación, sobre todo. La nueva variante del COVID genera desconfianza y la escalada imparable de precios encarece, claro, todos los procesos. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y no solo eso, es que por primera vez en la serie histórica, el 14,5% de los empleadores, de los empresarios, ha dicho que va a destruir empleo este primer trimestre del año. Complicado. Buenas noches.
Caramba, pues ojalá se equivoquen. Buenas noches, sí.
Pues ojalá.
Oye,
sí.
Llama la atención, hablando de precios, lo que han subido naranjas, mandarinas o limones. Eso no se compra fuera.
Los cítricos. 16 veces y media ha multiplicado su precio durante el año pasado. Y esto que tú puedes pensar, bueno, es un problema para la cesta de la compra, sí, pero es un problema también y enorme para los agricultores, porque ellos no pueden repercutir todo el coste que les han subido a ellos, los precios y los costes de producción en los productos, porque las grandes superficies, los lineales, no se lo compran, pero tampoco el pequeño comercio, porque los consumidores no lo pagamos. Y entonces alertan que hay en riesgo muchas pequeñas explotaciones agrarias que no pueden mantener este incremento y este ritmo del incremento de los precios, ¿no?
3 de cada 4 productos que se incluyen en la cesta de la compra son más caros, claro, por la subida de la energía. De ahí que las empresas repercutan estos costes en el producto final. Mañana, pequeñísimo respiro en la electricidad, baja a 200 euros megavatio hora, por primera vez en los últimos 10 días. Esto tiene pinta de prolongarse, ¿eh?
Bueno, y lo celebramos como si nos tocara la lotería. Por fin bajamos de 200 euros megavatio hora. Pero fíjate tú, tal día como mañana, hace un año, la luz era un 265% más barata. Es decir, sigue estando en precios absolutamente desorbitados, ¿no? ¿Y por qué mañana es más barata la luz?, te preguntarás. Bueno, pues porque mañana las previsiones es que va a entrar mucha más energía eólica y fotovoltaica. Vamos a necesitar quemar menos gas natural y, por lo tanto, cae un poco el precio. Vamos a ver si se mantiene.
Oye, sigue en el aire la convalidación de la reforma laboral. El gobierno no tiene los apoyos suficientes. Rufián de Esquerra ha advertido que ellos no apoyarán proyectos personales y se refiere a Yolanda Díaz. Escucha. Enseguida escuchamos a Rufián. Si ocurre lo contrario, si el texto modifica, pues se modifica por las exigencias de los nacionalistas, los que amenazan de irse del diálogo social son otros. Ahora sí creo que está Rufián. Mira, a ver ahora.
Es mentira que hayan hablado con nosotros de forma recurrente, es mentira que lleven hablando con nosotros semanas, es mentira que haya habido un intercambio de documentación, y si no se mueven, pues Esquerra Republicana votará que no.
Oye, con amigos así, ¿no?
Claro, es que esta es la bronca político-económica del día, pero que nos interesa a todos, porque estamos hablando de una reforma laboral que va a garantizar el derecho al empleo y las condiciones de desempleo en este país, y que ha sido pactada por la COE, los sindicatos y el gobierno. Yo creo que hoy el Moncloa se ha dado orden de que salga adelante sí o sí la reforma laboral tal y como está pactada, que si no apoyan RC o Bildu, Ciudadanos y PNV probablemente darán ese apoyo, pero la COE ha dicho que como se mueva una coma, que se salen del acuerdo, ¿no? Y eso sería también un problema no solo para el gobierno, sino para todos los españoles, porque el dinero que tiene que llegar en marzo depende de la aprobación de esta reforma laboral, el dinero de Europa.
Vamos a por nuestro invitado, ¿te parece?
Venga.
Vamos. Como te hemos dicho, IFEMA acoge desde hoy hasta el domingo la edición número 42 de FITUR, la gran feria del turismo mundial. Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Cuando estuvimos un día comiendo este verano, quedamos en hablar, ojalá las perspectivas fueran buenas. Yo cumplo. ¿Se están cumpliendo también las perspectivas, Juan?
Sí, se están cumpliendo las expectativas. Digamos, más que perspectivas, expectativas en función de las noticias que nos llegan de compañías aéreas con mayor número de slots, de tour operadores con reservas efectivas a partir de, yo diría, finales de marzo, abril, Semana Santa, va a ser determinante cara a la primavera y la temporada de verano. Y bueno, esto nos hace abrigar, insisto, la esperanza de tener una cierta recuperación, sobre todo en el turismo vacacional, no solo de sol y playa, también de interior, y quizá vendrá más tarde lo que es la recuperación del turismo de negocios, congresos, etcétera. Pero, insisto, las expectativas que tenemos cara la temporada de verano son de momento muy buenas, si no hay, bueno, claro. Dios no lo quiera, una nueva ola y todos nos vacunamos y cumplimos con las normativas y las prevenciones que de momento son obligatorias.
Escuchemos un momento a la ministra Reyes Maroto.
Fitur 22 sin duda supone la consolidación de nuestro sector turístico como líder, pero también queremos hacer una apuesta por modernizar nuestro modelo turístico y, como digo, estar hoy aquí es una manera también de mostrar al mundo que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad. La economía se mueve cuando también el turismo se mueve.
La vacuna está dando seguridad en un sector clave para la economía, ¿no? Lo mencionaba Juan, fundamental.
Desde luego, vamos a ver, la recuperación, o sea, el sector turístico está consolidado, no se va a consolidar a partir de ahora, ya viene durante muchas décadas consolidado en España. No hay que olvidar que somos, según el World Economic Forum, el país más competitivo turísticamente, y lo hemos venido demostrando año tras año hasta finales del 19 o principios del 20 que nos llegó el COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que sí es cierto es que de alguna forma el sector turístico para España es absolutamente fundamental. 12,4% del PIB directo, 8% del PIB indirecto, con lo cual hay muchísima gente, muchísimos sectores económicos que no son turismo directamente, pero que son derivados del tractor que representa el turismo, ¿no? Uh-huh. O sea que de alguna manera hay que recordar también las cifras pre-COVID, 46.000 millones de saldo positivo, más de 46.000 millones de saldo positivo en la balanza de pagos, demuestra que el turismo sigue siendo absolutamente fundamental para lo que yo siempre vengo llamando la estabilidad económica y social de España.
Pilar.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Es que la ministra se ha equivocado. Lo que quería decir es que gracias al sector turístico se va a consolidar el crecimiento económico y no al revés, ¿no?, de nuestro
efectivamente,
país.
Efectivamente.
Te he entendido que van a venir turistas extranjeros. O sea, tenemos expectativa porque el año pasado lo salvaron prácticamente el turismo nacional, ¿no? Tenemos expectativas de que vuelva el turismo extranjero.
Absolutamente. Lo decía con las cifras, no las tengo ahora concretas, ¿no? Pero la Asociación de Líneas Aéreas nos está informando semanalmente de la petición del incremento de los slots que están demandando, en este caso petición de los compañeros aéreos para incrementar sus vuelos hacia España, y los turoperadores, los más importantes, las plataformas de venta de productos turísticos, así nos van informando también del crecimiento de reservas que hay, que pueden naturalmente modificarse si hay pues, la mala noticia de que vuelve una séptima ola, que Dios no lo quiera, pues bueno, podría ser. Pero si somos disciplinados, si todo el mundo se vacuna, en Europa en general estoy hablando, sobre todo en el mundo, sí, pues, lo mejor sería en todo el mundo, pero de momento en Europa, bueno, que es nuestro granero, ¿no?, de turistas, y, bueno, estamos, insisto, muy esperanzados. No llegaremos todavía a la cifra del año 2019, que fue el récord, pero superaremos en mucho la del 2021, que aproximadamente fueron 25-26 millones de turistas que recibimos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, en fin, estos son los datos. Y también esperemos que repita el turismo interior, que el año pasado fue extraordinario y que fue fundamental, y que de alguna forma los españoles hemos redescubierto España, ¿no? No es que no lo conociéramos, pero fue sin duda un éxito, sobre todo no solo en las zonas clásicas de río y playa, sino también en zonas de interior, en ciudades, etcétera, donde el equilibrio, de alguna forma, se mantuvo gracias al turismo interior.
Juan, hemos hablado antes de los fondos europeos. ¿Por qué el sector del turismo está decepcionado con ese reparto?
Bueno, Ángel, es que un sector que aporta lo que aporta debería ser tratado en consecuencia, ¿no? O sea, de alguna forma debería repartirse según necesidades y, sobre todo, por un efecto también de recuperación en función de la aportación. Si el turismo aporta directa e indirectamente un 20% al PIB, y una cifra de saldo positivo de 46.000 millones, hombre, pues dale a este sector aquello que le corresponda. Y sobre todo, que no sea un reparto en base a clientelismo político, en base a temas, ¿no?, que ahora entraríamos en un debate del por qué el gobierno actúa de algunas maneras. Nosotros venimos insistiendo, primero, en que los que sabemos las necesidades somos el sector privado, con lo cual sería estrictamente necesario que el sector público, en este caso la Administración, se dirigiera al sector privado y nos pidiera la opinión de qué es lo que hay que hacer, dónde hay que dirigirlo, en los municipios más importantes turísticos, no solo de peninsulares, de toda la costa mediterránea, de Canarias, de Baleares, de algunas zonas del interior, de algunas ciudades, insisto, para que realmente las inversiones de reconversión, de modernización, de aplicación de nuevas tecnologías, de digitalización, etcétera, pues fueran una realidad y se invirtiera el dinero para que hubiera un efecto transformador y un efecto beneficioso en términos generales para todos. Y no estamos viendo, estamos viendo que esto se realice. Han llegado supuestamente los primeros 11.000 o incluso 19.000 millones de los 70.000 directos que van a ser de ayudas directas, de los 170.000 millones que Europa nos va a donar, parte en préstamo, parte en donación directa, bueno, que de momento se tengan repartido solo 600, nos parece absolutamente ridículo. Pero sobre todo nos molesta y nos preocupa que no se os pregunte la opinión a aquellos que estamos cada día en primera línea de fuego, sabiendo realmente las necesidades de los municipios turísticos, de las zonas turísticas más importantes de España.
¿Y a qué creen que es debido esto? Que no les pregunten, bueno, suponiendo bueno, ese casi
gobierno,
por ciento.
Este es un gobierno en donde la ministra Reyes, con la que mantenemos una excelente relación y que tiene la mejor de las voluntades, bueno, yo creo que está también condicionada pues a un gobierno compuesto por influencias de determinados territorios, de determinados partidos, que vosotros lo habéis contado, miles de veces, y claro, nos encontramos en que la distribución, insisto, va en función mucho de un clientelismo, digamos, político, o de unas, digamos, determinaciones conjugadas en base a la necesidad de mantener un gobierno y un presidente que está obligado a cumplir con unos compromisos con determinados partidos que no todos están de acuerdo en que la reactivación turística es absolutamente imprescindible, ¿no? Entonces, cuando yo lo achaco a veces al desconocimiento, si se me permite la palabra, ¿no?, al desconocimiento de lo que realmente representa el turismo. Recordaros de aquellas famosas manifestaciones lamentables en relación al turismo del ministro Garzón, que ahora está, digamos, en primera línea de información por el tema de la ganadería, pero ya sufrimos nosotros unas primeras declaraciones hace ya bastante tiempo en relación a la poca calidad, en fin, ya no recuerdo las palabras que utilizó, pero que tachó el turismo de España, bueno, pues con una definición que era casi, digamos, no casi no, era absolutamente ofensiva.
Y la última, hablar de turismo y hablar de economía es hablar de empleo. ¿Cómo va el tema de los ERTE? ¿Se están recuperando? ¿Cuál es la perspectiva?
Bueno, se han recuperado muchos. Y luego hay otra cifra importante. El turismo, en condiciones normales, siempre hasta finales del 19, empleaba 2,7 millones de empleos. Incluso en la época más crítica del periodo 2009-2015, se destruyó no más de un 1%. Con lo cual, bueno, los ERTE han sido una medida absolutamente fundamental. En esto el gobierno acertó en tomar la medida de los mismos. Pero bueno, o sea, quedan muy poca gente ya en ERTE. Lamentablemente ahora estamos en una temporada baja para lo que es el turismo vacacional de sol y playa, pero nosotros estamos convencidos que por poco bien que nos vayan las cosas, a partir del mes de abril y mayo no va a quedar prácticamente nadie, digamos, del sector, sobre todo de hotelería, probablemente de restauración. No quiere decir que a lo mejor en agencias de viajes o en otros sectores turísticos todavía sean necesarios. Sería bueno tomar una medida de llevarlos, si es necesario, hasta finales de año, como los alemanes hicieron en su momento, no en esta novela por entregas que nos van aprobando ERTE en función, digamos, de periodos cortos. Pero bueno, estamos cumpliendo muy bien con las expectativas turísticas, y sobre todo el empresario está dispuesto a sacar del ERTE inmediatamente cuando es necesario tener las plantillas completas. Con lo cual, yo desde aquí también quiero aprovechar, ¿no?, para hacer un reconocimiento al empresariado y a los trabajadores, pero en este caso a los empresarios que se juegan su dinero, que han estado aguantando con una capacidad de resistencia, con un ejemplo que han dado del sector, teniendo en cuenta pues la profundísima crisis que ello ha supuesto y que lamentablemente algunos han quedado por el camino.
Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo. Gracias, suerte, y todos tenemos que empujar un poquito a nuestro sector. Buenas noches. Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Gracias a ti. Adiós.
Es miércoles. Como cada miércoles, nos ocupamos unos minutos a hablar de economía sostenible, circular, consumo responsable. Lo hacemos con la profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, hoy hablamos de productos ecológicos, que así dicho suenan muy bien en los anuncios. ¿Pero qué son exactamente?
Pues mira, los productos ecológicos, bueno, algunos los llaman ecológicos, los anglosajones los llaman orgánicos, los franceses los llaman bio. En fin, da igual cómo lo llamemos, siempre y cuando hablemos de lo mismo. Y eso hay que tener cuidado, porque a veces pintan cosas de lo que no son, ¿no? Los productos que se llaman, o que podemos llamar ecológicos, son los que se ajustan a la normativa europea, a un reglamento que tiene la Unión Europea, estoy refiriéndome en España, claro, y en toda Europa, un reglamento de producción y etiquetado de estos productos biológicos, orgánicos, o entonces son todo lo mismo, a excepción de unos que a veces se cuelan por ecológicos, que se llaman la agricultura transformada, igual lo has oído, que no llegan a tener todas las características que tienen los ecológicos. Bueno, y me dirás, ¿y qué dice ese reglamento, no? Uh-huh. ¿Qué dicen esas características?
Claro, ¿qué es un producto ecológico?
Claro, es un producto que tiene que respetar una serie de normas. Por ejemplo, la lista es bastante larga, pero bueno, voy a poner algún ejemplo que nos suene a todos, ¿no? se prohíbe para estos productos utilizar organismos modificados genéticamente. Ya sabemos que si tú utilizas algún organismo de ese tipo, no eres un producto ecológico. Tiene una limitación al uso de determinados fertilizantes, sobre todo fertilizantes artificiales, herbicidas, plaguicidas. Entonces, por ejemplo, una manzana ecológica no tiene el mismo tipo de bacterias que una manzana no ecológica, porque utiliza otro tipo de fertilizantes. Por ejemplo, se evita, y esto le gustará al señor Garzón, el sobrepastoreo para mantener la salud de los animales. Y se permite, por ejemplo, solo que se les den antibióticos a los animales cuando es por salud del animal, no por beneficio económico del productor. Se tienen que rotar los cultivos, es decir, hay una serie de características que tienes que cumplir y que tiene que certificar un tercero que te permiten poner ese sello, el sello ecológico. Obviamente están llamados a que no se dañe la salud de los consumidores y a que estén mejores, que sepan mejor.
Pilar.
¿Y qué diferencias hay o podemos encontrar en la calidad de estos productos con los que no tienen la misma denominación? O sea, ¿se nota tanto?
Pues depende del producto. En algunos, me estoy hablando de la calidad, en el precio se nota siempre, Pilar, eso sí. En la calidad depende del producto. Por ejemplo, estaba comentando antes las manzanas. Las manzanas ecológicas suelen ser más feas. Porque a veces las manzanas no ecológicas parecen todas de Blancanieves, esas rojas perfectas, parecen estar casi envenenadas, pues son todas iguales, todas preciosas. Estas no. La cuestión es el sabor, la cuestión es si son más saludables, además de que sepan mejor, ¿no? Entonces, depende del producto, se nota bastante la calidad o se nota menos. Por ejemplo, en el pan, en la bollería, pues se nota bastante, pero en las legumbres, en las hortalizas, se suele notar, pero también se nota en el precio, ¿no? Hay ocasiones en que si la comparas con la marca blanca es hasta 3 veces más caro, pero eso no sería una comparación demasiado justa. Una comparación más justa sería con el líder del sector, está pues 2 veces y un poco más cara, o sea, el doble de cara que el sector, y la verdad es que tiene su explicación, ¿no? Obviamente producir de manera ecológica tiene más coste, por ejemplo en la pesca o en la cría sostenible, pues el coste es evidente. Además tienes que costear la certificación europea y un tercero que certifique que has cumplido todas las características, ¿no? Y luego es evidente que necesitas más tierra de cultivo para las rotaciones, etcétera, ¿no? O sea, son más caros de producir, pero digamos que no se justifica tanto como 2 o 3 veces el producto de la marca blanca o del líder.
Claro. ¿Cómo está el mercado en España de estos productos?
Pues mira, España estamos bastante bien posicionados, es algo... estamos en la novena posición en el mercado global como consumidores, noveno del mercado global, es decir, que somos tendentes a comprar productos ecológicos y también a venderlos, exportamos casi 1.200 millones de euros y vamos exportando de una manera exponencialmente creciente. O sea, hay una tendencia creciente, sobre todo en la gente joven. Un tercio de nuestros consumidores totales en España son menores de 30 años.
¿Aún siendo 2,5 veces más caro?
Exactamente. Es verdad que el joven cada vez se casa más tarde, tiene un presupuesto para él solo y aunque se dedica mucho a la vivienda, le gusta más salir a comer fuera y cuando va al supermercado quiere comprar determinados tipos de productos. O sea, tiene una estructura de consumo un poco diferente a la clásica, ¿no?
Y Reyes, cuando
piden
nos,
productos ecológicos.
Cuando nos dicen de la huerta a la mesa, ¿entendemos que eso es ecológico o no todos los huertos de proximidad son ecológicos?
No. Sí, de la huerta a la mesa sería además estupendo que fueran todos ecológicos. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente que nuestros ministros podían fomentar, incluyendo con fondos europeos, que es que la producción local fuera ecológica y fuera de la huerta a la mesa, ecológicamente hablando, ¿no? Tenemos una España vaciada que si exportamos ahora 1.200 millones, podríamos exportar muchísimo más, multiplicar por 10, por 15, hasta por 20 veces de una manera bastante sencilla, y que esa España vaciada fuera llenándose, ¿no? Se están empleando muchas más hectáreas de cultivo para el tema ecológico, están empezando a salir startups que están viendo que este producto merece la pena, que tiene un valor añadido para el consumidor, pero también es una buena manera de invertir, es una uh-huh. gran empresa, ¿no? Luego, bueno, pues yo creo que tanto en productos naranjas, fruta fresca, hortalizas, vino ecológico, aceite, carnes, tenemos que saber que hay carnes ecológicas. El 15% de lo que se consume en España es carne ecológica. Leches, uh-huh. lácteos, pescados,
ya.
Huevos.
Reyes, me queda un minuto, casi esquemáticamente. Recomendaciones.
Si vas a pagar dos veces la marca blanca, mira que tenga un logo que ponga ecológico. No mires el envase, mira el logo, porque el logo te garantiza una serie de cosas que una publicidad no te garantiza, ¿no? Si no quieres fertilizantes artificiales o radiaciones ionizantes o este tipo de cosas, mira el logo. Y segundo, dentro de los del logo, busca consumo local, porque empiezan los productores locales, que esa es la mejor, la de proximidad, los productores locales a hacer productos ecológicos de altísima calidad. Es verdad que solo lo puedes encontrar cerca, porque no tienen una producción muy extensa, pero ¿cómo saben esas manzanas? Uh-huh. Y esas acelgas, y ese vino, y ese aceite.
Bueno, pues tomamos nota de los consejos, sobre todo como consumidores, claro. Lo dicho, todos los miércoles, economía circular y consumo responsable con Reyes Calderón. Gracias, profe, buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Gracias.
Pilar, mañana más.
Hasta mañana, Ángel, buenas noches.
Vete a currar, ¿eh?
Sí, para pagar impuestos.
Correcto, adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.